Pon español. Narraciones en español. Si te gusta, compártelo.
Grupo, atención. ¡Sí! ¡Háblale! ¡Sí! ¡Avante!
¡Vale, Benito!
¡Mar!
¡No!
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 ¡Sangre, sudor y más sudor!
Veterano en la Fuerza Armada.
El veterano en la Fuerza Armada.
Cruzo montes, cruzo ríos.
Cruzo montes, cruzo ríos.
El cansancio fue su amigo.
El cansancio fue su amigo.
El fusil su mujer.
El fusil su mujer.
¿Cómo está esa moral, compañero?
Nosotros no pedimos una limosna, no pedimos nada regalado.
No estamos pidiendo nada regalado, sino que se han hueveado el billete de los veteranos de guerra.
Éramos alrededor de un centenar de desmovilizados de las Fuerzas Armadas, congregados en una cancha de básquetbol, en una escuela de primaria ubicada en las afueras de Mexicanos. Bruno me presentó. Una media docena de los asistentes había estado en combate bajo mi mando. Un exsargento del batallón Belloso, de apellido Patiño, era el que lideraba. Lo que me pareció sospechoso, porque ese cuerpo tenía pésima fama. En una ocasión los terroristas los habían hecho recular hasta Honduras. No era posible que no fuera alguien de la Caguapa quien estuviera al frente, le dije a Bruno. Pero al escuchar al tipo, comprendí que ahí de poco servía el valor o la capacidad de combate, sino la palabrería. Y los de la Caguapa éramos los mejores combatientes, no politiqueros. Patiño dijo que la Asamblea debía tomar decisiones sobre las relaciones con el movimiento de lisiados de guerra y con la agrupación de exguerrilleros. Me molestó que se estuviera considerando hacer una alianza con nuestros enemigos. No me salí de la reunión porque Bruno me advirtió que los demás podían pensar que yo era un infiltrado de los jefes que nos habían estafado. Luego pidió la palabra y dijo que le parecía una traición establecer relaciones con aquellos contra quienes nos habíamos jugado el pellejo durante tantos años. Que eso deslegitimaría nuestro movimiento ante las Fuerzas Armadas. Hubo un grupo que le aplaudió. Pero Patiño le rebatió que los verdaderos traidores eran los jefes militares y los políticos que nos habían tirado a la calle y se habían quedado con el dinero que la comunidad internacional había enviado para nosotros, y que lo mismo les estaba sucediendo a los exguerrilleros y a los lisiados, quienes no habían recibido un centavo pese a las promesas. Y lo mejor era que uniéramos fuerzas para exigir lo que nos pertenecía. Comprendí que Patiño era un infiltrado de los terroristas y que el Estado Mayor debía contar también con numerosos confidentes en ese grupo. Pero a esas alturas ya se me había acabado el dinero y necesitaba la indemnización correspondiente a un año. Por eso, a la mañana siguiente, tal como se acordó en la reunión, participé en la toma de las instalaciones de la Asamblea Legislativa.
¡Viva con este gobierno! La situación sería distinta, pero es más difícil.
Guarden distancia. nos concentramos en varios puntos cercanos al objetivo y de manera sincronizada desarmamos a los vigilantes y nos apoderamos del edificio con la mayoría de diputados dentro. Aquello era una fiesta. Yo me había preparado especialmente para no ser reconocido en caso de que el gobierno tomara represalias. Me vestí con una camisa de Guardia Nacional y cubrí mi rostro con un pasamontañas negro. Portaba mi 9 milímetros oculta bajo la camisa y un garrote de hierro con el que quebré puertas de vidrio y amagué a los diputados que corrieron a esconderse en el último piso. Quise atizarles un par de golpes, sobre todo a los exterroristas, ahora encorbatados, pero no tuve oportunidad. Mi misión era permanecer en la azotea del edificio, a fin de evitar que los diputados fueran evacuados en helicópteros. Lo que yo no imaginaba era el impacto que tendría con la prensa. Mi pasamontañas negro fue la sensación. Fotógrafos y camarógrafos apuntaban sus cámaras hacia mí. Salí en los noticieros y en las portadas de los principales diarios del país. Me convertí en el símbolo de los desmovilizados. Y nadie supo mi identidad. La idea del pasamontañas la tomé de un terrorista de Chiapas, famoso en ese entonces. Patiño se entrevistó con una comisión de diputados y con enviados del gobierno. Todos dijeron que se los pagaría la indemnización correspondiente. El problema era que en ese momento el gobierno no tenía liquidez. Pero en cuanto llegara el próximo desembolso de la comunidad internacional, tendríamos nuestro dinero.
¡Amarra presión! ¡Amarra presión!
Aún sigo esperando el resto de mi indemnización. Mi relación con Guadalupe se complicó. Ella aseguraba estar enamorada de mí, que dejaría a Alfredo. Yo era el hombre de su vida. Aunque flaca, de piel blanca y dientes salidos, cogía con voracidad. No me interesaba, sin embargo, perjudicar a Alfredo. Había una manera de quitarme a Guadalupe de encima. Fui a la piragua, donde Vilma, a decirle que quería rentar un cuarto para que viviéramos juntos, pero que en ese momento se me había acabado la indemnización, aunque en pocos días haría un excelente negocio. Ella se emocionó. Dijo que no me preocupara. La primera renta la pagaría ella. Luego me tocaría a mí. Me mudé entonces a una habitación en el centro de Soyapango. Estaba en un viejo mesón, pero con puerta a la calle. Bruno consiguió un auto para trasladar mis cosas y mis armas. A Alfredo le expliqué que me iría a vivir con una mujer, que le agradecía su hospitalidad, que contara conmigo para lo que fuera. Dijo que esa seguiría siendo mi casa, que no dejara de visitarlos. Empurrada, Guadalupe se despidió con una mueca antes de encerrarse en su habitación. Bruno se sorprendió cuando descubrió mis 3 fusiles y las granadas. Preguntó si pertenecían al batallón. Le expliqué que los había recuperado de terroristas muertos durante la ofensiva que lanzaron en noviembre de 1989. Los escondí en un terreno baldío y semanas después pude llevarlos a casa de Alfredo. Bruno dijo que con ese mínimo arsenal podíamos realizar operaciones para conseguir dinero. Era lo que yo pensaba. Necesitábamos un auto, detectar el objetivo y diseñar el plan de acción. Debíamos empezar con la casa de algún ricachón, donde pudiéramos obtener efectivo, joyas y objetos de valor, que Bruno se encargaría de vender a través de su compadre. A media tarde de un viernes, a la entrada de Ciudad Delgado, nos apropiamos de un Golf nuevecito. La vieja que lo conducía balbuceó que por favor no la matáramos. Bruno se puso al volante. La dejamos dos calles más allá y enfilamos hacia mi habitación. Metimos al auto los dos fusiles AK, envueltos en una bolsa de lona, y me guardé un par de granadas en mi chaqueta de mezclilla. Enrumbamos hacia el poniente de la ciudad, donde viven los ricos. Subimos por el paseo Escalón. A esa hora, la vieja ya habría denunciado el robo de su auto a la policía. Le indiqué a Bruno que se metiera en una de las calles laterales, antes de llegar al redondel más Ferrer. Desembolsé los fusiles. Los tenía listos, aceitados, desde la noche anterior. Le dije que bajara la velocidad. Avanzábamos casi a vuelta de rueda entre aquellas mansiones. Llevaba el fusil sobre mis muslos, atento, en espera de una cuadra en que no hubiera vigilantes. Hacia el final de la calle, donde topaba con una barranca, había unas casas más chicas, sin muros ni vigilantes. Una sirvienta, manguera en mano, regaba el césped con la puerta de la cochera entreabierta. Salí de un brinco, carrera, con el fusil por delante. Le dije que si no obedecía, era mujer muerta. Entró con el cañón en las costillas. Le pregunté cuánta gente estaba en la casa. Respondió que solo los dos señores, unos pobres ancianos, que por favor no le fuera a hacer nada a ella. Le pegué un culatazo en el cerebelo. Irrumpí en la sala. Una viejita tejía en el sofá. Le ordené que se pusiera de pie y que me entregara todo el dinero y las joyas, si no quería que la matara. La anciana dijo algo, en voz alta, como si alertara a otra persona, en un idioma que yo no entendí. Bruno estaba ahora tras de mí. Un viejo corpulento cruzó por el pasillo de una habitación hacia otra. Creí que el sujeto quería escapar. Pero cuando me acerqué a la puerta, me recibió con un disparo que zumbó por mi izquierda. Me tiré al suelo, me arrastré hacia la habitación. El viejo se había parapetado tras la cama. Mi embate fue contundente. Le encajé medio cargador en el pecho. Me estaba acomodando la 45 del viejo en mi cintura cuando escuché la ráfaga en la sala. Bruno dijo que la vieja había tratado de huir. Le dije que nos fuéramos. Con semejante escándalo, apenas lograríamos escapar. Y así fue. Desde la esquina, un vigilante nos disparó con una escopeta. Unas calles más abajo, decidimos cambiar de auto. El tipo del Nissan quedó hecho una tembladera. Enfilamos hacia el centro de la ciudad. Bruno iba decepcionado. Tanto esfuerzo para lograr una pistola 45.